Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, señoras y señores, muy buenas. Bienvenido a este tiempo para el deporte de 1 a 2 de la tarde, hasta las 2, como diría alguien. En este lunes donde arrancamos pues la previa a lo que es el fútbol. Saben ustedes que el próximo lunes, día 14, arranca el proyecto Aro Catalán, Pellegrini Cordón. Es un proyecto muy importante porque la frase prohibido equivocarse está muy presente. Hay que acertar. De momento los fichajes son los que son. Pellegrini trata de darle forma a un equipo que estaba caído y vamos a esperar lo mejor. Con ese Alavés Betis se echa el telón para el conjunto verde y blanco. En Sevilla saben ustedes que debutará en la jornada 3 y precisamente en Cádiz. En la tacita de plata, Ramón de Carranza frente al Cádiz de don Manuel Vizcaíno. Las cosas del fútbol. Bueno, pues arranca la liga. Y con respecto a lo que es la preocupación de todos, la salud, el COVID, esta locura que tenemos dentro y fuera, nada es igual, las vacaciones han sido extrañas, la vida es extraña, los colegios, todo lo que Herrera nos cuenta por la mañana, pues ocurre. ¿Y en el fútbol qué? ¿Qué protocolo va a tener ya presente que lo tiene la Liga de Fútbol Profesional? Si hay un contagiado, si hay dos, en un instante Oliva nos va a contar lo que es ese protocolo y estaremos en Madrid también con Arancha Rodríguez para que amplíe la información que maneja de cara a ese protocolo importante. Antes lo tuvimos para terminar la liga, ahora hay que tener un protocolo para arrancar la liga. Y la actualidad del Betis y del Sevilla la tendremos en unos instantes, la preocupación de Loren, a ver cómo está Loren, y los fichajes. Y además, el diario Marca, Rotativo Nacional, hoy con nuestro compañero Alberto Fernández, publica una entrevista muy interesante con Andrés Blázquez, que es el consejero del Sevilla, que representa a Sevillistas Unidos 2020 y al Fondo de Inversión 777 Partners. Créanme que la entrevista le damos la enhorabuena a nuestro compañero, porque es muy, muy interesante. Y nosotros, pues, nos hemos hecho eco de algo que es real. Mire usted, el Sevilla ha terminado la liga, fantástico. El trabajo de Castro, que tuvo la habilidad de traer a Monchi, y Monchi con su habilidad y sapiencia de fichar a Julen Lopetegui, pues ha sido el delirio del sevillismo y del Sevilla. Champion, campeón, la sexta Europa League, pero irrumpió del nido, hizo una pausa y ha vuelto. Y evidentemente hay que preguntarle al hombre que presuntamente maneja el proyecto, cómo y por qué. Lo hemos leído, pero en unos instantes vamos a saludarle. Muy buenas, don Andrés Blázquez.
Buenas tardes.
Bueno, nos va a contar usted todo lo que es las inquietudes de los sevillistas, lo que puede pasar, lo que va a pasar, si usted quiere el equipo para vender, qué va a pasar con el Sánchez Pizjuán, ¿le parece?
Perfectamente.
Pues en unos instantes estamos con él, porque antes vamos con la actualidad del día. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Los protocolos, ¿te acuerdas las clases didácticas que nos daba a diario de los protocolos para la vuelta del fútbol? ¿Qué tipo de protocolo o qué novedades vamos a tener ahora?
Bueno, ahora nos va a contar nuestra compañera Arancha Rodríguez, que está pendiente de esa reunión, de esas reuniones que han mantenido en las últimas horas tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional, para conocer algunos detalles que creo que son muy interesantes en esta temporada que se inicia a partir del viernes, con la pandemia todavía encima, y detalles que deben conocer los oyentes sobre cómo se va a desarrollar el fútbol profesional. Esto tiene que ver con el número de jugadores mínimos para poder disputar los partidos, con el hecho de que los clubes puedan tener hasta la posibilidad de solicitar en una ocasión la suspensión de un partido si tienen muchos jugadores con el COVID sin que tenga consecuencias, cómo a partir de la segunda ocasión en la que lo soliciten ya tendrían pérdidas de puntos, cómo se vuelven a reducir los cambios de los 5 con los que terminaron la temporada, posiblemente a 3, aunque este es un asunto que todavía le quieren dar una vuelta, búsqueda de un estadio alternativo por si la ciudad en la que juega el equipo es confinada y tiene problemas con el COVID. En definitiva, detalles de la vuelta del fútbol que son interesantes para organizarlo todo y para que todo el mundo tenga una guía práctica y útil de cómo se va a manejar esta temporada con la pandemia y el nuevo escenario que se abre esta temporada que se inicia a partir del viernes el lunes para los equipos sevillanos con ese partido del Betis en Vitoria.
Sí, señor, muy interesante y se lo vamos a ofrecer en unos instantes. Además, la actualidad del Sevilla. Saludamos a don Víctor Fernández. Don Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Vamos con la actualidad del Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hombres lesionados, hombres que están... Por cierto, Víctor, la relación de distinciones promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla para el acto institucional del Día de San Fernando, que se celebrará el 23 de septiembre, tras la suspensión de la tradicional fecha del 30 de mayo, dado el estado de alarma decretado contra la pandemia del coronavirus, pues incluyen los premios, incluye a la saetera Angelita Iruela como hija predilecta de la ciudad y además a alguien que conocemos y queremos mucho y admiramos, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, entre los galardonados de la medalla. Esta es una noticia que me pasa a los servicios informativos, Inmaculada Jiménez, de ese nombramiento y ese premio a Monchi. ¿Cómo está el Sevilla en lo puramente deportivo? Hoy primer entrenamiento, ¿no?
Sí, el equipo vuelve esta tarde. A las 7 de la tarde, después de realizar todos los test, que ya vamos a dejar de repetirlo porque yo creo que empieza a ser cansino y con la ausencia que va a tener que tener fuera de los entrenamientos habituales a Munir, que dio positivo el otro día, va a trabajar en solitario y esta tarde, hace un rato que se fue el Sevilla, pero esta tarde ya vuelve para preparar la Supercopa de Europa. A las 7 de la tarde regresa, como digo, el Sevilla a los entrenamientos.
Ahí está esa noticia. Y el Betis a escalera, ¿qué novedades hay? El Betis que debuta el próximo lunes.
Sí, muy buena, Rafa. El Betis que debuta el próximo lunes en una semana ante el Deportivo Alavés en Vitoria. Hay una grandísima noticia y es que tras varias semanas con Loren Morón apartado por positivo en coronavirus, el futbolista dio ayer negativo y mañana podrá incorporarse a los entrenamientos. Ya veremos si como futbolista que lo haga de forma individual o en el grupo, pero el futbolista, la gran noticia es que podrá estar a las órdenes de Manuel Pellegrini. Por lo demás, ya se han completado todos los amistosos. En el último, Joaquín Sidney y Sanabria no estuvieron por precaución, aunque mañana podrán entrenar con el grupo y esperando a que arranque la liga, a que arranque este nuevo proyecto de Manuel Pellegrini y Cordón.
Bueno, ¿sabes la mejor opción para moverte por Sevilla? La tienes con el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. Puedes conducirlo en modo eléctrico con un coste de 0 euros y unas emisiones de 0 gramos de CO2. Ven a probarlo a Kitur, tu Kia, en Sevilla y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable, ahora desde 26.300 euros, con ayudas excepcionales del gobierno. Emocionate conduciendo con el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. 1:19, hacemos un mínimo alto y comenzamos a desarrollar todo lo que es el tema. ¿Lo dejamos, no, Rafa? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, Oliva, cuando tú digas después nos iremos a Madrid con Arancha. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a hablar de lo que es la rabiosa actualidad, porque saben ustedes que el Sevilla, después de una temporada brillantísima con la vuelta de Monchi, donde se hicieron las cosas muy bien, el Sevilla le ha dado muchas alegrías a su afición. El Sevilla es equipo champion por derecho propio y el Sevilla gana la sexta Euroleague, que no es fácil. Por cierto, cuatro de ellas, el presidente Castro. Bueno, sale una primera noticia del Nido, se hace una pausa, él rectifica, dice que hay que dejar que el equipo termine, y vuelva a pedir una junta donde se habla de un fondo de inversión americano, el 777 Partner, y donde se habla de dentro del consejo de Andrés Blázquez, que representa a Sevillistas Unidos 2020 y al fondo de inversión. Señor Blázquez, como entenderá, la afición tiene un pánico enorme, porque dice que cuando las cosas funcionan, no se tocan. Y en este caso, la cosa funciona. Esto no es cosa de vender pisos, como yo digo, ni coche. Esto es de pegarle a la pelota y hacer muchos goles y no encajarlo. ¿En qué momento estáis y qué pretendéis? ¿Cuál es el objetivo de esos movimientos o de esa junta?
Bueno, muchas gracias. Bueno, el objetivo está, bueno, en la entrevista de Marca lo describo de manera clara. También así lo ha dicho nuestro socio José María. Y el objetivo es darle un vuelco a la gestión del Sevilla en lo excepto en lo deportivo. En lo deportivo vamos a apoyar a Monchi en todo lo que quiera hacer. De hecho, llevo apoyando a Monchi en varios proyectos desde antes que se fuera a la Roma. Y la idea es apoyarla a él y luego empujar ciertas áreas de Sevilla que creemos que no están funcionando de acorde al rendimiento deportivo que tiene el equipo. Entonces, si me preguntas, ¿hay un buen momento para hacer esto? ¿Hay un mal momento para hacer esto? No lo sé, pero el momento es ahora.
Por cierto, les recuerdo, y lo decía al principio, que hoy en Marca, Alberto Fernández, que es el autor de esa entrevista, si usted lo quiere leer, lo tiene aquí, y después, si lo quiere en la web, también la van a tener, pero estamos en directo Uni21 con el protagonista, por así decirlo, porque es el protagonista en este momento de cara al arranque de la Liga y demás. ¿Cómo se conoce el Sevilla, en este caso el presidente Castro, que es el máximo mandatario, y este fondo americano, por llamarlo?
Bueno, la relación comenzó en el 2016 aproximadamente. En aquel momento, o un poquito después, había lo que todos conocemos, había una batalla por comprar acciones. En este momento, pues el grupo de Utrera y la familia Carrión pues no disponían de la capacidad.
Una batalla llamó usted a comprar acciones al precio que fuera.
Sí, más o menos.
Muy caras.
Correcto, correcto.
Y buscándola por todas partes, como...
Exactamente. Entonces, en aquel momento yo había conocido al presidente Castro, uh-huh, y se nos pidió ayuda. Se pidió ayuda a mí personalmente y a algunos amigos míos sevillanos y también de Madrid para ayudarles económicamente. Nos aportamos dinero cuando la vorágine de las acciones, de las compras, excedieron nuestros medios económicos para apoyarle. Entonces buscamos un apoyo más fuerte. Ahí fue cuando, a través de varias relaciones, llegamos a 777, que vieron lo que era el Sevilla, vieron el potencial que tenía de crecimiento el Sevilla y decidieron apoyar en esta compra de acciones. Entonces yo invertí, vamos, se habla mucho del consejero, representante. A ver, yo tengo un interés económico fuerte porque he invertido a la par con 777 en un porcentaje muy importante, con lo cual estamos todos alineados en este proyecto. Entonces, sí.
En ese momento, ¿usted cree en el Sevilla o usted cree en Castro, que es el presidente?
Nos creemos en el Sevilla como institución, en Monchi, que era, digamos, el hombre clave. De hecho, nos preocupó mucho en su momento la salida de Monchi. Fue una gran decepción. Yo hablé mucho con él antes de irse, y cuando se fue, pues me quedé preocupado por qué iba a pasar. Y de hecho, una de las causas por la que hemos entrado ahora es porque la gestión deportiva desde la salida de Monchi, por desgracia, ha sido terrorífica desde el punto de vista económico, porque hemos invertido más o menos 193 millones en jugadores, que ahora tiene un valor de mercado pues del entorno de los 100 millones, entre los que se han vendido y los que están por venderse, con lo cual, en vez de sacar las plusvalías habituales con Monchi, 30-60 millones por año, hemos pasado a todo lo contrario, a 30-60 millones de pérdidas en 2 años. Entonces, esa fue la preocupación que, digamos, nos llevó a buscar un cambio.
Pero antes, pregunto yo, ¿se rompe porque el Sevilla no se vende? Porque el Sevilla, hubo un periodista en Sevilla que dio la noticia en el partidazo de COPE y dijo que el Sevilla estaba para vender, en una notaría, para firmar, para vender las cantidades, todo hecho, y el Sevilla no, hay alguien, un consejero que llega y quiere más dinero, y por esa razón que pide más dinero, eso no se vende, y ahí se rompe esa creencia, esa fidelidad que tenéis con el Sevilla, con Castro y demás.
No, lo que dices es correcto, no fue una notaría.
Pero es verdad, ¿no? Me costó muchas críticas. El periodista era yo, y me costó muchas críticas institucional, de aficionado y de todo. ¿Era verdad esa noticia?
Es totalmente cierto que el grupo Utrera, el grupo Carrión, estaba dispuesto a vender sus acciones a nosotros. Es una realidad. Y tal como describes, pues las palabras fueron, si voy a vender, que merezca la pena económicamente venderlo. Fueron las palabras del accionista que decidió en último momento hacer un regate al más puro estilo Ben Yedder en medio del área, y se rompieron negociaciones con esa parte.
Y después hay un silencio hasta ahora, en esta época de bonanza, de hacer bien las cosas y demás, porque a todo esto hay un acuerdo entre las partes. ¿Qué puede, qué va a pasar con ese acuerdo?
Vamos a ver, yo desconozco los acuerdos que tiene el detalle de la familia del Nido, porque no tendrán sus acuerdos.
Un acuerdo de no agresión, un acuerdo de percibir, un acuerdo de déjame trabajar.
Claro. Yo ese acuerdo lo desconozco, con lo cual no puedo opinar sobre eso. Puedo opinar sobre el nuestro, que es un acuerdo muy, muy light, que contempla una serie de temas de cómo gobernar conjuntamente o cómo apoyar, cómo se gobierna el club de manera sin sobresaltos. Y había una serie de condiciones y una serie de beneficios asociados a este acuerdo. Este acuerdo...
¿Puede terminar en juicio?
Vamos a ver, cualquier acuerdo puede terminar en juicio, es posible. Una cosa es que tengas o no tengas razón. Lo que el juez va a determinar es si hay una penalización o no hay una penalización. Pero si tú ves un acuerdo, se puede romper unilateralmente, como ha sido en nuestro caso, porque ha habido un incumplimiento de las condiciones del acuerdo, de las cláusulas del acuerdo, de manera muy clara.
Entonces ustedes pierden, según esa entrevista que han leído, ustedes pierden la confianza en Castro y se la dan a Del Nido.
No es exactamente así. Nosotros queríamos hacer un acuerdo de gobierno común entre tres partes, ¿vale? Hay una parte que se quedaba fuera por múltiples razones, me refiero a la parte del gobierno, ¿sí? Pero por un problema personal, digamos, de índole económica de una de las partes, pues fuerza a que Castro, en vez de hacer un acuerdo a tres, decide hacer un acuerdo a dos. Y de un día para otro nos deja fuera a varios. Varios de los grupos importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú me preguntas, ¿tú te puedes fiar de un socio que te ha dado una puñalada en la espalda de esa manera? Pues yo no. Así es como evoluciona el tema. Y a partir de ahí fue el acuerdo que vosotros conocéis de Castro y del Nido. Y cuando digo Castro, es el grupo Utrera y del Nido, que no incluye a la familia Carrión. Carrión se quedó totalmente fuera. Al igual que nosotros, bueno, excepto en el reparto de dinero del Consejo, ¿no? Que nosotros nos quedamos totalmente fuera, pero bueno.
¿Y ustedes llegan a sentirse traicionados? Ustedes llegan a principios del 18, ¿no?
No, antes. Yo desde el 17 estábamos aquí ya. Sí. Y decía, estaba yo a nivel personal.
¿Y por qué se sienten traicionados?
Porque nos busca un acuerdo que mantuviera una relación saludable en el club con Castro, con la familia Nido, etcétera. Castro optó por hacer una relación, un trío, hacer un dúo. Y nos dejó fuera totalmente.
Bueno, temas importantes. Después vamos a hablar de la Junta. Sí. Vamos a hablar de la Junta, vamos a hablar de cómo están las apuestas, por así decirlo. Sí. Y demás. Pero temas gordos. Sí. Al aficionado del Sevilla le da pánico que llegue un grupo inversor y que venda, por ejemplo, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Correcto. Bueno, la verdad es que es la mayor tontería que he oído en mi vida, perdona que hable de esta manera, pero vamos, nosotros creemos que en el fútbol moderno, desde el punto de vista económico, lo que vemos es todo lo contrario, es inversiones en estadios, en lugares estratégicamente ubicados. No creo que haya un estadio, bueno, vamos a ver, los estadios del Bernabéu, Sánchez Pizjuán, el San Mamés, son estadios ubicados en el centro de la ciudad, en el centro neurálgico, donde está mejor dispuesto para crear ingresos comerciales.
¿Donde un metro de terreno vale una barbaridad?
Bueno, eso no es cierto. Un metro de terreno en Nervión, la gente hace la ecuación, dice, esto vale 300 millones el solar. Vamos a ver, pero diga, eso es totalmente incierto. Si tú ves el solar para hacer pisos, que aparte es imposible hacerlos, no a sacar dos duros. Aquí lo que interesa es tener un estadio en donde está actualmente para poder generar otros ingresos. Tú tienes estadios como el Olympique de Lyon, por ejemplo, en España mismo, San Mamés, el Wanda, que generan una cantidad de ingresos brutales, que le dan una estabilidad al club. esa estabilidad es la que te permite que si un año no entras en Champions, Europa League, o no quedes en un buen puesto en la Liga, tienes un colchón de ingresos que te permiten estabilizar el club. Lo mismo con marketing. Bueno, tenemos un potencial, tenemos un equipo. Me dices, hemos ganado la sexta, ¿por qué ahora? Hemos ganado la sexta y tenemos los ingresos de marketing. Vamos, yo creo que de un equipo de tercera categoría. Ustedes me comentaban que el Cádiz generaba prácticamente lo mismo que el Sevilla por la camiseta. ¿Eso es normal? De pronto, no es normal. Tenemos que buscar un sponsor, una serie de ingresos que se adecuen al performance del Sevilla a nivel deportivo.
O sea que los actuales no están en las exigencias que pretenden ustedes.
Claro, si tú comparas el Sevilla con el Valencia, no es la comparación adecuada. Hay que comparar con un equipo que esté en el top 12, top 16 de Europa. Si tú te comparas siempre con el vecino enfrente, es una vida muy, muy pequeña. Tienes que compararte, usar el espejo de alguien que lo haga muy bien, no alguien que lo haga parecido. Entonces creemos que Sevilla, con 6 Europa Leagues, con un director deportivo de lo mejor que se ha visto en la historia del fútbol, no es normal que tenga esos ingresos.
El Sevilla tiene una forma de trabajar, un sello, unas estructuras, que efectivamente fue del Nido, el primero que las estableció con la continuidad en lo deportivo de Pepe Castro, que no le va mal, pero cada año vende. La idea de este fondo, la idea vuestra, es no vender a esos futbolistas. ¿Tienen ustedes dinero para comprar los futbolistas que presuntamente quieren ustedes para... El objetivo sería ganar la Liga, ¿no? Porque ya Correcto. Después de lo que pasa sería ganar la Liga, ¿no? O la Champions. Uh-huh. ¿Tienen ustedes dinero para fichar a esos futbolistas y para mantener a los buenos?
Bueno, en primer lugar, sabes que hay el fair play de la UEFA que te limita lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Uh-huh. Nuestra idea, en primer lugar, no es solo no vender cada año. Hay jugadores que a veces tienes que vender, pero también los vende cualquier equipo top, vende grandes jugadores. Si puedes retener la base del equipo todos los años sería ideal. Pero el modelo del Sevilla es un modelo en el que tú tienes un escaparate fenomenal para jugadores, están una temporada, no te quedas un jugador franquicia nunca, y si en algún momento particular como ahora que tienes que ir a la Champions, pues tratas de retener a los jugadores que tú puedes, pero si económicamente no te puedes permitir, no vas a hacerlo. Yo te digo, vamos a comprar a Messi, pues, como decían en un medio por ahí, ¿y a quién quitamos? Seguimos a Messi, ¿no? Entonces, nuestra idea, en primer lugar, no es no solo vender, es no vender el Sevilla. Por desgracia, por suerte, nos hemos topado con un socio que él no quiere vender. A José María le quita el sueño vender las acciones. Entonces, estamos buscando una estabilidad para el equipo.
Que le quita el sueño, que no quiere vender las acciones.
No quiere vender. Nosotros somos un minoritario junto a José María y vivimos con esa situación. Tenemos unos acuerdos que para ciertas protecciones, pero la idea es una inversión a largo plazo. Uh-huh. De hecho, 777 Partners no ha venido una empresa nunca. Digamos, estabilidad a largo plazo.
Ahora los compañeros le van a hacer preguntas, pero vamos en camino de la Junta. ¿Para ello están ustedes comprando acciones todavía?
Prácticamente no, la verdad. Si alguna vez nos ha venido alguna un paquete pequeño, pero no estamos comprando... lo que están comprando ahora creo que es el otro grupo que está pensando en qué me va a pasar, como ha dicho la señora Ales, están tratando de comprar como locos, pero nosotros sinceramente no.
A ver, de cara a esa junta, porque es una junta generacionista, no es una junta...
Es junta extraordinaria.
Extraordinaria. Sí. Bueno, según las estadísticas, según los números, hay equidad en las dos divisiones, tanto por parte vuestra como por parte de Castro, señores de Utrera y demás. Sí. Si es así, ¿cómo pensáis ganar?
Yo es que no pienso que haya equidad. Creo que si hemos hecho este movimiento es porque tenemos la total certidumbre de que vamos a ganar en la Junta de Accionistas. Nos encantaría que aparte de ganarla, la ganáramos con los pequeños accionistas, gente que le importa no solo cómo funciona deportivamente.
No, a eso iba. Sí, permítame que le diga ese punto, porque es el punto que es pues la pieza que puede decantar el futuro de Sevilla, los pequeños accionistas. ¿Tienen ustedes relaciones con ellos? ¿El 70% cuentan con ellos? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo tienen contemplado?
en nuestras fórmulas no contamos con ellos, porque...
No cuentan ustedes, y pese a todo, piensan ganar.
Correcto, no contamos con ellos, pero no porque no queramos, sino que actualmente no hemos tenido la ocasión de vernos con ellos y explicarles lo que queremos hacer. Hay una cosa que me gustaría resaltar, y si algún momento, pues, señor Moisés o gente del señor Parra, que es un economista renombrado, en un momento quieren hablar con nosotros, encantado hablar con ellos. Ellos hicieron una propuesta, creo que fue la Junta del 19, sobre mantener, o el 18 creo que fue, de pedir un quórum de un 70% para hacer cualquier movimiento con el estadio. Yo les puedo enseñar un correo que no están cubiertos por ninguna confidencialidad, en que yo sugería que se aceptase esa propuesta, porque, ¿sabe? Yo no soy una persona que esté acostumbrada a ser una persona pública. A mí esa entrevista pues no me es cómoda, porque no me gusta pasar el perro en pijama. No quiero que la gente me conozca, sinceramente, ¿no? Entonces,
en pijama mejor que desnudo, pero vamos, sí, en cualquier caso,
cosa a probarlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo me gustaría hablar con ellos y explicarle lo que queremos hacer, y aparte demostrarles que ha sido una continuidad en lo que hemos querido hacer y decir todo el tiempo. Por lealtad a los socios, no hemos hablado con nadie. Nosotros prácticamente pues nos han vetado que hablemos con la prensa, nos han vetado en el sentido que no querían que hablemos con la prensa. Porque claro, yo no quería hablar con ellos por no mentir. Entonces ahora me he visto, no digo obligado, a sacar a la luz la realidad de lo que ha pasado con el Sevilla, y estoy totalmente abierto a hablar con cualquier persona porque... No tengo nada que ocultar.
Si ganan ustedes, en ese caso hipotético, ¿ven mal o mantendrían como actualmente el reparto de dividendos entre los accionistas?
Cuando ganemos este año, yo lo siento porque cuente con dividendos, pero no va a haber dividendos.
No va a haber dividendos.
Tajantemente. Bueno. O sea, y aparte por las razones económicas. Vamos a acabar con un pequeño beneficio, esperemos, por el tema de Europa League, o quizá una pequeña pérdida. Y la situación como está, la incertidumbre sobre si va a haber público en los estadios, como ya fui responsable el año pasado, creo que este año es mucho más responsable en sacar dinero del club.
Bueno, hemos hablado de la parte hipotética, sí, de ganar, de vencedores, de perdedores. De Nido lo hizo muy mal en la primera intentona de la toma de la Bastilla. Después hubo un silencio, ha vuelto. Yo creo que es su carta definitiva, de perder del Nido ahora... quedaría muy mal parado. Y el 777 partner, en el caso de perder, ¿qué haría?
Es que no contemplamos que vayamos a perder. No vemos como una opción de ninguna manera. No hubiéramos hecho este movimiento si no estuviéramos totalmente convencidos de ganar.
¿Y este grupo y este proyecto, sí, está hecho para que el grupo lo presida del Nido? ¿O quién sería el presidente?
Hombre, el presidente lo determina el consejo. Cuando se forme el nuevo consejo, el consejo elegirá un presidente. José María ha hecho muy claramente que él no quiere entorpecer nada siendo el nuevo presidente. Lo ha hecho de manera, vamos, súper claro.
Muy bien. Si me permite, señor Blázquez, mis compañeros que están puntualmente escuchando sus declaraciones, COPE no es juez. Nosotros no somos jueces, somos notarios de la noticia. Y los sevillistas tienen que saber lo que ocurre puntualmente, guste o no guste. Y esto es un hecho que está ocurriendo, y entendíamos que era importante que los sevillistas sepan y escuchen, y al final digan, pues mire usted, creo, no creo, creo en Dios y sí creo. A ver, Oliva, muy buena, de nuevo. Tu tiempo, por favor.
No, simplemente he estado escuchando atentamente al señor Blázquez. Da la impresión, escuchándole, señor Blázquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vienen ustedes a rescatar un club que ha quedado en mitad de la tabla o más bajo, y que vienen a rescatarlo de una situación compleja. Me va a permitir una pregunta de reflexión más que otra cosa. ¿A usted no le parece cuanto menos osado, muy atrevido y algo insensato pretender dinamitar la estructura de un club que es puesto como un modelo, no aquí en Sevilla, sino incluso fuera, como un club ganador, y que esta temporada simplemente ha sido cuarto en la Liga Española, metiéndose en Liga de Campeones, y ha vuelto a ganar un título? Cuanto menos entenderá que la gran mayoría de aficionados del Sevilla no les miren con buenos ojos.
Señor Oliva, bueno, gracias por la pregunta. ¿Usted ha mirado las cuentas del Sevilla desde 2017 a 2019, las últimas publicadas en diciembre?
En la Junta, sí.
No, las ha publicado. Entonces, cuénteme si ha visto las cuentas, cómo ha evolucionado la deuda neta del Sevilla en los dos años antes de que viniera Monchi.
¿Y el patrimonio del club?
No.
Es que
el patrimonio del club...
En presupuesto...
El patrimonio del club se ve directamente por las cuentas. Entonces yo le pregunto, si usted no lo ha visto, yo se lo explico. En esos dos años y medio, desde que se fue Monchi, vamos, a las últimas cuentas publicadas, que son de diciembre del año pasado, la deuda neta ha subido en 100 millones. Eso, no sé si le parece a usted una gestión económica brillante. Tenemos una... Bueno, tenemos que abrir cátedra de qué es economía. Aquí hablamos de economía. En la marcha deportiva ha habido dos años en el que se ha apenas llegado, cuando se fue Monchi, se ha apenas llegado, digamos, a clasificarse para Europa League, usted lo sabe. Tenemos una clasificación agónica hace dos temporadas y ahora, gracias al buen hacer de Monchi, pues ha remontado. Pero en la época en la que el señor Castro paría las plantillas, lo que paría fueron 60 millones de euros de pérdidas al año. Si usted lo ve como una gestión brillante, pues me parece que tenemos un problema.
No, en absoluto tengo un problema.
Entonces está de acuerdo conmigo, la gestión no ha sido brillante, ¿no?
Veo una gestión global y, bueno, sí. No es que lo vea yo. Creo que posiblemente todos los que estén escuchando la radio a esta hora de la tarde no den crédito a que usted diga que la gestión actual del Consejo de Administración del Sevilla es deficiente o mala. A mí me sorprende, pero oye, le respeto mucho su opinión.
No tiene que respetar mi opinión.
Simplemente la escucho atentamente, le respeto su opinión, pero cuanto menos permítame que le diga que me sorprende mucho esta visión que usted tiene de la actual gestión del Sevilla. Porque es que lo que se ve cada año son... cada temporada son éxitos deportivos, cuando han sido menos éxitos deportivos han sido clasificaciones europeas, cuatro clasificaciones para Champions, cuatro títulos desde 2014, y esos números de los que usted habla, evidentemente hay una deuda que se sostiene por parte de los clubes cada temporada, pero que evidentemente hay un patrimonio que es el que tiene el club para responder, sin entrar en muchos detalles de números.
Pero es que eso no es correcto. Si entramos en detalles, entramos en detalles. O sea, decir generalidades no es lo correcto. Si subimos la deuda en 100 millones, se duda en 100 millones. Es un dato. Entonces, la gestión económica ha sido mala. Es una realidad. Y la gestión deportiva, pues mira, o sea, hemos logrado entrar en Comisión Europea, vamos, los últimos tres años, y de manera brillante se ha ganado Europa League. Y eso es fenomenal, yo me alegro mucho por eso. Pero eso no cambia que la gestión económica en esos años ha sido mala. Yo le reto a que usted me diga un solo jugador que ha comprado Castro que haya generado dinero. Lo dejo ahí.
¿De los últimos?
Sí, ¿qué ha comprado él?
A ver. Lo ha comprado el Sevilla, ¿no? Bajo su mandato y con Monchi también, ¿no? Bajo su mandato. No, los de Monchi los compra Monchi.
Diego Carlos.
Sí, claro. pero eso ha comprado Monchi.
¿Y Monchi quién lo ha traído?
Digo, vamos a ver, Monchi es un hombre de Sevilla. Monchi siempre iba a volver a Sevilla.
Bajo el mandato del presidente Pepe Castro, ¿no?
Sí,
a ver si Monchi lo he traído yo, señor Blasque.
No, usted no ha traído.
Le habla Víctor Fernández, muy bueno.
Sí. ¿Qué tal, Víctor?
Perdón que me...
¿Te has emocionado? ¿Te has venido?
No, se emociona usted. Se emociona usted hablando de la economía.
Yo hace mucho tiempo que no me emociono de nada.
Pero perdón, ahora voy... Disculpa, Oliva, ahora voy yo con mis preguntas.
No, adelante.
Adelante, Víctor.
No, yo quería preguntarle, para empezar, buenas tardes, señor Blasque. ¿Cuántas acciones tienen realmente? Porque salen números y números y me gustaría saber el número de acciones que tiene.
Bueno, nosotros, se dice de otra manera, nosotros junto a José María...
No.
Sí, pero permítame que yo decía lo que quiera o no quiera decir. En este momento, tenemos mayoría en el accionariado que ahora mismo es activo en las juntas.
Pero le insisto en la pregunta, ¿cuántas acciones tiene Sevilla Estados Unidos 2020?
Yo le repito lo mismo, junto a nuestro socio tenemos mayoría.
Es que así podemos estar hasta las 3 de la tarde.
La pregunta y así.
La pregunta es muy fácil. ¿Cuántas acciones tiene Sevilla Estados Unidos 2020? La pregunta es de parvulario. ¿Cuántas acciones tiene Sevillistas Unidos?
Usted me pregunta muchas veces, yo la he respondido. Entonces, el conjunto, somos un grupo y estamos unidos a nuestro socio, y junto a nuestro socio tenemos la mayoría suficiente, sin ningún género de duda, para poder dar un cambio al Consejo.
Otra pregunta, ¿vais a estar claro que no la va a contestar?
No la va a contestar. A ver si voy con otra pregunta, porque hablaba de la venta, de que el club... ¿Dónde está la venta del club? Es que usted ha comentado varias cosas y no termino de aclararme en nada de lo que ha comentado. La venta del club, ¿dónde estaba? o dónde está la venta del club.
¿A qué se refiere con dónde estaba la
venta
del club?
Que el club estaba vendido, pero eso es como decir que mañana por la mañana yo, no sé, el club estaba vendido.
Yo creo que lo he dicho muy claro, lo ha dicho señor Almanza. Vamos, había un acuerdo para que los accionistas Carrión y el grupo Utrera vendieran el club a un precio determinado, unas condiciones determinadas, y en el último momento uno de los accionistas decidió subir su precio porque, para, como decía, yo vivo aquí en Sevilla, para que merezca la pena,
tengo
que
pagar suficiente. Perdóname,
o sea, no,
claro que
no había acuerdo. O sea, que no había acuerdo.
Había
para
acuerdo,
ningún
hombre,
tipo de venta.
Había acuerdo totalmente. Sí.
No, hombre, si pone por, si llega el día de la reunión y le piden, pues no hay ningún tipo de acuerdo.
Perdona, Rafa, ¿en cuánto iba a comprar el club? Porque no, si Rafa, tan claro estaba, habría un precio de venta, ¿no?
Sí, había un precio de venta, correcto.
¿Y en cuánto iba a comprar el Sevilla?
En 3.500 euros por acción.
¿Y el accionista que quiere más dinero, que nadie lo dice,
sí,
le pregunto por un nombre y usted me dice sí o no, ¿fue el señor Carrión?
Sí.
Bueno, pues ya sabemos algo más, porque como estamos todo el mundo, que parece el consejero fantasma, hubo un señor que no...
Pero el señor Carrión no vende. O sea, es que,
el señor Carrión, bueno, prefiero no hablar sobre lo que
vendía,
el Carrión quiere hacer.
Vendía.
El señor Carrión se dedica al dinero. O sea que el señor Carrión no vende.
Bueno, el señor Carrión se puede dedicar a lo que quiera. El señor
Carrión,
entre otras cosas, como el señor Castro, como el señor del Nido, en su día, pusiera un patrimonio personal para salvar al Sevilla. O sea, que el señor Carrión no solo mira por el dinero, ¿no? Y el señor Castro no solo mira por el dinero.
Yo creo que usted es muy amigo del señor Carrión y le conoce muy bien, entonces usted sabrá.
Yo soy amigo de José María del Nido.
Yo soy amigo de Carrión y sé cómo funciona y lo que ha hecho, que trabaja. Pero el tema, la pregunta es, ¿él estaba dispuesto a vender? ¿Y fue la persona que dijo en el último minuto para firmar, quiero más dinero? Esas son las...
Correcto, y para sorpresa de sus socios, el grupo Utrera.
Bueno. Más preguntas, Escalera.
Sí, muy buenas, señor Blázquez. ¿Qué tal? Encantado.
Encantado, igualmente.
Una pregunta directa para que no nos vayamos por las ramas. ¿Usted es sevillista?
Sí. ¿No de cuna?
¿Desde hace 3 años o 4 desde que llegó a Sevilla o desde cuándo?
Bueno, desde que estoy muy cómodo en Sevilla, se me ha pegado el veneno sevillista, claro que sí. Pero yo antes de esto, sinceramente, he vivido fuera de España, incluido Estados Unidos. Por eso lo del americano es un apodo que tengo de mis cariñosos compañeros de viaje. Yo nunca seguí un equipo en concreto. Es un equipo que seguía de pequeño y iba a los partidos de la Gimnástica Arandina, que es donde soy originalmente, Aranda de Duero.
¿Qué le parece que el grupo, bueno, más importante animador del Sevilla, como los Viris, hayan hecho un comunicado, bueno, hayan puesto un tuit en contra de este movimiento?
No tengo opinión, me encantaría conocerles, nunca me han conocido. Estaré encantado de conocerles, hablar con ellos, contarles el proyecto y que ellos me den su opinión. Vamos, creo que para mí el grupo Viri es increíble para animar al equipo y me gustaría que ellos entendiesen lo que queremos hacer y que la apoyasen, pero yo entiendo que tendrán mucho recelo, obviamente. Una persona que habla con un acento burgalés y viene aquí a Sevilla, el que sevillista pues no es una posición que de repente sea creíble. No, yo no voy a vender eso, no puedo venderlo.
Y una cosita,
¿el señor del Nido
más
puede ser presidente?
¿Cómo?
¿El señor del Nido puede ser presidente?
Él se ha quitado del medio, él ha dicho que no quiere que él sea la causa de que el proyecto, digamos, no vaya apoyado por la gente, y ha decidido quitarse del proyecto como presidente.
Entonces, ¿quién abandera el proyecto? ¿Usted?
Bueno, no. La pregunta es muy graciosa, pero obviamente no. El señor del Nido es el principal apoyo de este proyecto, porque es el accionista mayoritario.
Señor Blázquez, hablan de transparencia, pero es que yo personalmente no me entero de nada.
Pero,
o sea,
pues,
es que no me entero de nada, ni de las acciones que tienen, ni de cuál es el proyecto. Hablan de que quieren hacer un campo nuevo, el marketing y las camisetas y un presupuesto de... O sea, es que son cosas que yo llevo escuchando 35 años y... No sé, es que no veo, realmente no sé dónde está el proyecto. Claro, habla de economía, pero no separan lo deportivo, que es un cañón ahora mismo en el Sevilla. No sé, me parece que es una estrategia si quieren convencer de esta forma a los aficionados del Sevilla, lo van a tener complicado.
No, a usted obviamente creo que no voy a convencerle, pero encantó bueno, tertulia con usted.
Desde luego, si no me contesta ni una sola pregunta.
¿No? Vamos a ver, lo único que no he contestado es el número de acciones, el resto le he contestado, en todo. Si usted se confunde, yo le hago un diagrama y se lo explico.
No hace falta que me haga usted un diagrama, que hasta ahí creo llegar, por el parvulario lo tengo superado. Bueno,
una cosita más, señor Blasque, una cosa más, ¿está convencido de que va a ganar esta junta extraordinaria? Están convencidísimos porque lo ha dicho usted en dos tres respuestas. Si no gana, uh-huh. ¿Este será el último movimiento de Sevillistas Unidos 2020? ¿O seguirán intentando con más juntas extraordinarias?
Es que no nos planteamos no ganar. Es que es inviable no ganar. Entonces la pregunta es una pregunta hipotética de ganar el Betis la Champions.
Bueno, que la hipotética de ganar o no ganar, ¿no? Es la misma, ¿no?
Sí.
Usted dice lo que quiere, de lo que sabe, evidentemente, y nosotros no podemos forzarle a más. Le hemos preguntado por todas partes, insisto, esto es para el sevillista de a pie,
correcto,
que sea al final el que tenga que decidir con lo que viene. Un emparejamiento o un examen entre Del Nido y Castro. Uh-huh. Del Nido no puede ser presidente porque la ley todavía se lo impide. No sé si en dos años o no, pero mientras tanto la pregunta era buena. Si ganan ustedes con la fuerza que usted dice y la seguridad que tiene, incluso sin el apoyo de los minoritarios, que ese era, bueno, pues, el comodín, ¿no? Dicen ustedes que no, y usted está muy seguro, pues mire usted, esto se graba y después veremos. Correcto. Cada uno es dueño de su silencio, ¿no? ¿Cómo es? Y esclavo de sus palabras.
Correcto,
¿no?
Correcto, bueno, sí. Pues, mire usted. Voy a hacer un apunte. Sí, lo que dije es que yo me gustaría contar con los pequeños accionistas. Me gustaría que fuera una junta donde pudiera evaluar los datos y tomar una posición. No es que no contemos con ellos, es que no contamos a la hora de la junta, entonces estamos seguros que vamos con la mayoría. Pero se encantaría que esa mayoría, en vez de ser, por tanto, fuera con 5.000, 6.000 más de los pequeños accionistas. Y eso es lo que yo quiero trabajar, hablar con ellos y describir ese proyecto.
¿Usted les daría un sitio en el consejo?
No sé, depende de mi socio.
¿Su socio quién es?
José María del Nido.
Es que me parece que no lo había entendido todavía.
Sí, sí.
Bueno, pues
A mí lo que me parece extraño es que si el socio es el señor Del Nido, que es el que realmente tiene fuerza, no aclare todo esto, ¿no?
O sea, no entiendo tu pregunta.
Sí, no era una pregunta en este caso, era una reflexión que no entiendo cómo un proyecto en el que está el señor Del Nido, que si alguien tiene fuerza para parte del sevillismo, el señor Del Nido, no lance este proyecto, ¿no?
Bueno, yo creo que José María lanzó el proyecto y él marcará sus tiempos de cómo quiere describir el proyecto. O sea, dale unos días.
Yo, este partido, veo que el que tiene mucho que perder, mucho que ganar también, es el señor Del Nido. Porque los fondos de inversiones se mueven, van, me interesa, no me interesa, compro, vendo, alquilo y alugase y vendese.
Sí, sí.
Pero el señor Del Nido vive en Sevilla, sevillista, ha sido el mejor presidente que instauró este proyecto con otro gran presidente que hasta ahora, en la gestión deportiva, mire usted los números, yo no veo los números. Los números son una cosa que se maquillan, se ponen, se quitan y se dicen. Yo todavía no me he sentado con ningún economista de un club de fútbol o sociedad anónima para ver los números, porque no lo entendería jamás, pero lo deportivo ahí está, ¿no? Y Monchi, porque no hemos hablado de Monchi, se entiende que Monchi continuaría con este proyecto deportivo, con lo cual ustedes no tienen queja en lo deportivo.
En absoluto. Pero vamos a ver, yo tengo una relación con Monchi espectacular, porque nos entendemos en lo que él quiere hacer y cómo queremos apoyarle. Yo hablo con Monchi con mucha frecuencia y antes de irse a Roma intenté convencerle de que se quedara. Y él me dijo razones por las que se fue, que fue una conversación privada, no los voy a decir ahora. Pero yo con Monchi, vamos, me parece un tío espectacular a nivel personal y como director deportivo.
¿Sabe usted de que este tema es muy delicado? Esto es Sevilla, para ir y para mar, y sabe usted de cómo se cuece el fútbol aquí. Uh-huh. ¿Usted recordó o puede tirar de hemeroteca cuando aquel pretendido descenso federativo a Segunda División B, lo que ocurrió en Sevilla, el sevillismo, y la misma exigencia que tiene para animar a su equipo, tiene exigencia para todo.
Correcto.
Esto es, por eso yo decía que Del Nido, si pierde, puede quedar muy tocado. Ustedes de un fondo de inversión, pueden, no sé, pueden seguir viviendo tal cual. De hecho, ustedes de dónde es, pero eso no es óbice para que usted quiera hacer con sentimiento y acoplándose a lo que hay. Pero, señoras y señores, esta es la entrevista con el ¿es usted presidente de este fondo? No.
Yo soy un consejero. Sí, correcto.
Del Sevilla, de este grupo Unido 2020.
Sí. Y de los, del Sevilla
de los 3-7, que no es la elegida, sino es correcto, el partner tal. Pues mire usted, el tiempo dirá. Muchas gracias por conceder estos minutos.
Gracias a vosotros.
Y el tiempo dirá...
Cuando queráis.
Muchas gracias. Bueno, pues una y 56 minutos y nos vamos a lo primero. Lo primero, Olivas, que comienza el fútbol, el Betis arranca el lunes y teníamos unos protocolos por ahí. ¿Qué quieres destacar de esos protocolos en torno a los posibles cambios que se van a hacer?
Sí, voy a resumirlo rápidamente porque esto va a ser aprobado en las próximas horas. Tiene que ver con el hecho de que a partir de esta temporada el protocolo COVID que se aplica va a ser el siguiente. Para que se puedan disputar un partido, los equipos deben tener al menos 13 jugadores entre primer equipo y filial. Es decir, es difícil que se suspenda un partido. 7 mínimo del primer equipo, más otros 6 del filial. Con eso ya sería suficiente. En una plantilla de 25 es difícil que se dé una circunstancia así. Con ese mínimo de 13 jugadores ya estarán obligados a jugar los partidos. Dicho lo cual, si hubiera una situación de muchos contagios, los equipos de fútbol tienen derecho a pedir, a solicitar, sin que tengan consecuencias clasificatorias y puedan recuperar el partido, tienen la posibilidad de pedir un aplazamiento a lo largo de toda la temporada. Ese sin consecuencias. Si piden ya un segundo aplazamiento, ya se le daría el partido por perdido por 3-0. Y atención a este detalle. Los aplazamientos se podrán pedir hasta la jornada número 30, es decir, de la 31 a la 38, ya habrá que jugar con los jugadores que uno tenga dentro de la plantilla. No se podrán solicitar aplazamientos. Vuelven 3 cambios y 7 jugadores al banquillo. Antes eran 21 y hasta 5 cambios. Vuelven los 3 cambios esta temporada. Hay que elegir un estadio alternativo. Si la ciudad por cualquier circunstancia es confinada, el equipo tendrá que tener una ciudad alternativa y un estadio alternativo para seguir jugando los partidos. Y posiblemente el playoff de ascenso y descenso, eso tiene que ver con la playa de la segunda división, se jueguen a partido único. Son los detalles, a grosso modo, más interesantes de la temporada con el COVID y la liga que comienza a partir del próximo viernes.
Y en un rápido repaso, Víctor, a modo de mercado todavía abierto, ¿alguna novedad en salida-entrada?
Bueno, habrá que estar pendiente porque tal como está la cosa y va todo muy muy lento y Monchi es que está trabajando prácticamente con la competición en marcha. Pendiente de Reguilón y yo creo que va a haber muchos detalles, a ver si llega alguna oferta gorda por Diego Carlos. Yo creo que el mercado se va a alargar y que nos vamos a meter en la competición y vamos a seguir hablando de ciertos movimientos.
Mañana repasaremos, evidentemente, y analizaremos en un debate pues lo que ha sido esta entrevista. Y para cerrar escalera, ¿en el Betis mercado de salida-entrada?
Pues ya dijo el director deportivo Cordón que si venía algún futbolista sería en el lateral izquierdo y que si no viene tampoco ocurriría absolutamente nada. Recordemos que el Betis ha firmado a 3 futbolistas, a Martín Montoya, a Bravo y a Víctor Ruiz, y a partir de ahí pues bastantes canteranos, entre los que cabe destacar a Paul, el centrocampista de Costa de Marfil, y a Aitor Ruibal, que viene del Leganés y posiblemente tenga un hueco en la plantilla.
Sí, señor, pues ya saben ustedes que estamos todos los días de 1 a 2, 1 y 10, cuando termina Bravo, hasta las 2, y que estamos con la residencia, a las 3 y media también tenemos la entrega. Y que ya saben, el próximo lunes tenemos fútbol y el tiempo de juego en COPE más Sevilla volverá con todos sus aditamentos y que le deseamos lo mejor. Ahora les dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE para saber qué está pasando, qué va a pasar y demás. Gracias, buenas tardes, adiós.